Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, amigas y amigos. En este momento está comenzando La Venganza Será Terrible. Quiere decir que esos rumores que se escuchan son producto de la llegada de Patricio Bartón y Gillespie, mis queridos compañeros. ¿Cómo están ustedes?
Hola, amigos, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo andan?
Deseoso de escuchar el producto de vuestras mentes febriles.
Escúcheme, yo tengo cierta preocupación porque me llegó una información de parte de la producción de este programa, sí, de las autoridades de la radio y de otras autoridades que están más allá.
Ah, bueno, en la Cámara Argentina de Radios, entonces, prácticamente.
Sí. Sí. Ah, pensé que esos estaban por debajo de nosotros. Bueno, me llega la información de que estaremos el día 18 de este mes en Mercedes, pero atención, porque sí, dicen...
Cuidado, porque es lunes,
Es un lunes.
Es un lunes, cuidado,
Lo que me preocupó
Sí.
Participando de la puesta en valor y restauración de la fachada del Teatro Argentino de Mercedes.
Sí, señor.
Es una preciosura. Pero, ¿qué significa participar de la restauración? Vamos a tener que ir con un...
Vamos a tener que ir y hacer algo. Con un litro de pintura, algo.
Bueno, con una hidrolavadora.
No, pero atención, cuidado, porque hay frescos de artistas, de pintores. Tenemos que tener mucho cuidado en la restauración.
Está fresco, sí, sí.
No, señor. Fresco, porque vio que el restaurador...
Sí, Rosas.
No me refiero a... Vilipendias con tu mirar siniestro. No me refiero al restaurador de las leyes, sino al restaurador de las obras de arte, vio que primero pasa como un plumero a las cosas, como un cepillito, después de a muy poquito va trabajando. No es para ansiosos, ¿eh?
No, eso. Ahora se usa mucho el giro puesta en valor.
Sí, sí, señor, muy bien.
Cuando yo era chico no quería decir nada eso. Ahora tampoco, no. Pero se usa mucho.
Pero sería como, bueno, a ver si
limpiamos un poco, claro, pintamos la fachada, remachamos las vigas, cosas así.
Claro, lo ponemos lindo, porque cuando son obras arquitectónicas, así, artísticas.
Claro.
No es para cualquiera, no es que usted dice le damos mano
a la pintura. Un albañil, claro.
No.
Esos son teatros que muchos están construidos por la colectividad italiana. Muchísimos. Sí, claro. Con los preceptos y con los planos originales de teatros de Italia.
Como el de Zárate, por ejemplo.
Sí, señor. Teatro Roma de Avellaneda.
Sí, bueno. Igual no sé si ese es el caso, porque quizás usted va a tener un problema con otra colectividad, si no fue la italiana.
Claro.
Porque ya trajo a los italianos acá y no sabemos.
Bueno, el caso es que vamos a estar en Mercedes. Atención, que hay muchas personas que conocemos en Mercedes y que, sin embargo, nunca van a verlo.
¿A quién conocen Mercedes?
Bueno, a nadie en realidad, pero bueno. Es una bueno, manera sí. de
bueno, es la capital provincial.
De promover.
¿Es la capital
de qué?
Del salame. La capital
del salame. Sí, señor.
Sí, pero ahí hay una disputa con Tandil. Yo no quiero.
Hay un tema a ver quién hace el mejor salame, ¿no? Por no decirlo de otro modo. Sí.
Porque una cosa es el picado grueso y otra es el otro.
Sí, o el salame Quintero, que es otro,
El salame Quinteros, sí.
Sí, Quintero, señor.
Bueno, quiere, ya que estamos con lo de Mercedes, de eso después lo vamos a ampliar, pero me dejó preocupado lo de restaurar el frente. Ahora, hay información de esta semana que tenemos varias presentaciones que convendría puntualizar.
Bueno, sí. ¿Usted está en condiciones de hacerlo?
Sí, señor, porque mañana mismo, miércoles, estaremos en La Matanza, en la Feria del Libro de La Matanza, sí, en la Plaza señor. De San Justo.
Sí, señora.
Y atención que va a ser a las 7 de la tarde,
Sí,
no se vaya a confundir.
Somos parte del marco de la Feria del Libro.
No, somos parte de la feria, ¿no? Del marco.
Claro. Sí, a nosotros una vez nos invitaron en el marco de resulta de lo cual no fuimos. Era un congreso de la lengua.
Sí.
Y entonces nos iban a invitar a participar con el programa, qué sé yo, pero decían a cada momento decían en el marco de.
Sí. Sí.
Y entonces a mí se me ocurrió preguntar si nos invitaban en el marco de o si nos invitaban al congreso de la lengua. Y resultó que no nos invitaban a ningún congreso. Era en el marco de.
Claro.
Y yo le dije que en el marco de no íbamos.
Claro, pero no, esto es adentro. Esto es en la Feria del Libro de La Matanza. Acá sí. 7 de la tarde, eso va a ser mañana miércoles. El jueves, atención Concepción del Uruguay, porque estaremos en el Auditorio Celsi.
Y ya las
entradas que son gratuitas se distribuyen a partir de hoy mismo. Ya empezaron, no sé si quedan. Y el día sábado vamos
el viernes, el viernes estamos aquí como cualquier
sí.
día.
Sí.
¿Y pero el sábado qué?
Vamos a Adrogué, Almirante Brown, a la Feria del Libro de Almirante Brown. Vamos a estar ahí en la Plaza de Adrogué, 9:30 p.m.
Qué lindo. Gratis, rodeado de también, libros. Lo que más me gusta es rodeado de libros.
También sí, ahí, no deben olvidar que el 11 de noviembre estamos en Rosario.
Sí, señor.
Sí, señor.
Ya en el Broadway. Ahí se venden las entradas. Y ya están en venta. Ya se han vendido 9.
Bueno.
9, no he vendido ninguna.
No, por favor.
Vamos a estar en el Teatro Broadway en Rosario, eso va a ser el 11 de noviembre, pero las entradas están en tuticket.com.ar.
Muy bien.
Ahí pueden ingresar. ¿Se entendió todo lo que dijimos?
Sí, sí, era muchísima la información, pero se dio bien. Muy bien, muy claramente.
Bueno, vamos después entonces a nuestro asunto, que es, tenemos aquí consejos para una mudanza rápida y fácil.
Bueno,
sí, bueno. Vamos a ver si tan rápido y vamos a ver si tan fácil. Bueno, sí. Porque siempre es complicado.
Hacer frente a una mudanza es, por norma general, agobiante y estresante. A menudo, cuando toca trasladar todas tus pertenencias de una casa a otra, estas,
¿cuáles?
Sí, estas se convierten en una enorme montaña. Mira vos.
Sí. ¿Cómo montaña? ¿Montaña de qué?
Y no sabemos por dónde empezar. Digo, las pertenencias.
Sí, señor.
Bueno, claro acá dice, respira hondo.
Sí, mantén la calma.
Sí, sí. Si sigues estos sencillos pasos de organización, será más fácil. Y sabrás desde cómo cargar el camión de mudanzas hasta cómo hacer frente a los momentos de crisis, que son inevitables en una mudanza.
Sí, sí.
Usted sabe empieza, que... ¡ay, ay, ay! No soporto más. Entra en crisis.
Hay parejas que se separan en la mudanza.
Sí,
querían ir a una casa mejor y más confortable y terminan separándose en el medio.
No, pero discúlpeme,
claro,
muchas...
Si no te puedo soportar.
Pero al revés, muchas se mudan porque se separan.
Claro.
Bueno, también.
Pero
ocurrió muchas, antes.
Muchas no. Se van a mudar.
Y ahí se pelean.
Y ahí es donde descubren la miseria del otro.
Sí, porque ¿qué le dice el otro? Diga algo miserable, a ver, para como ejemplo.
Para mí algo miserable...
No te pienso ayudar en lo más mínimo.
Bueno, pero eso es muy miserable.
Y bueno, ¿qué quiere?
O, por ejemplo, toda esta colección de revistas tuyas...
Te las tiré. No te molestes en empaquetarlas porque les prendí fuego. Todos estos cuadernos que tenías de la facultad, del colegio...
Pero no era de la facultad.
Esas fotos de porquería que tenías con tus compañeros de colegio, las tiré todas.
Pero yo estaba escribiendo un libro en esos cuadernos. Son los manuscritos.
con más razón lo tiré.
Pero
todos escribimos libros. Estamos de libros hasta la pera, señor.
Bueno, ¿por qué va a quemar los manuscritos?
Es una mira, hay feria del libro todos los días. Imagínese.
Sí, señor. Cualquiera escribe un libro. Bien. Antes de dejar la antigua casa, primero. Antes, sí. Todavía no te mudás. Dice, los traslados estos, llamados mudanza, no son económicos. Así que antes de empezar a empaquetar, es conveniente asegurarse de que se va a sacar el máximo partido al espacio del camión de mudanza.
Sí.
Entonces, antes de empaquetar, hacé limpieza. Deshacete de todo lo que ya no te gusta, empezando por tu marido. O que no quieras más.
Eso que dijo de las revistas, los cuadernos, todo eso.
Sí, señor. Eso hay que hacer.
Sí.
Porque el espacio que ocupan en el camión es dinero.
Bueno,
toma,
sí.
Te lo dije.
Un poco sí, pero mire que...
Claro, un poco sí, pero un poco no, porque...
No, y además...
Sí, como me va a cobrar una mesa, por ejemplo. Y bueno, esta mesa te cobran por llevarla, mejor la tiramos.
No, pero es que no le cobran por mesa. La mesa no ocupa tanto espacio porque la ponen contra una de las paredes del camión. Y
pero escúcheme, es una excelente oportunidad de sacarse de encima el lastre de todo lo que ya no sirve, van a ir
sí,
a un
señor.
Lugar nuevo.
Eso dice usted mientras ahí en su casa vemos que tiene una pila de compact disc del año 86.
Los muñequitos de He-Man, señor.
Todo eso, tiene todo
de tirarlo.
Eso.
Un hombre grande, parece mentira.
Por favor, las pavadas que se ven desde acá, todos los frascos de los vaporizadores, todas esas porquerías que
los collares que compró en Roma.
Pero escúcheme, esos compas están hace 20 años ahí parados.
Y bueno,
ahora no
mírenos,
los
mírenlo, señor, si nunca los usa. Seguro que no tiene ni el tocadiscos.
Sí, señor, lo tengo en perfecto funcionamiento.
Dice, no vacíe ciertos cajones. Deja toda la ropa u objetos pesados dentro de los cajones y limítate a proteger los muebles. Esto los hace más pesados, efectivamente, pero mientras los cajones están llenos, no habrá ningún problema.
Sí, pero a veces, mire que a veces la compañía de mudanzas, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Cómo está? ¿Qué
dice? Yo soy de Mudatelli, hermanos.
Sí. ¿Sí?
Mire, usted no puede tener...
Yo creí que eran otros hermanos.
Sí, pero nos peleamos, esa es la competencia. No, nos peleamos a ver quién tiene el camión más grande.
Claro, sí.
Pero sabe que usted dejó los cajones llenos y resulta que los muebles los tenemos que levantar nosotros. Entonces, ¿qué es gracioso?
Y sí, para eso le pagamos.
Y bueno, no, pero si todo pesa el doble.
Lo único que falta es que lo levantemos nosotros.
No, yo le digo, así como está la cómoda llena, no sé qué guardan la cómoda, no, que no quisiera abrir.
Ni tiene que saber, señor.
Bueno, yo le digo...
Yo guardo, por ejemplo, fotos pornográficas de mi señora esposa.
Bueno, está bien, señor.
Y la tiene que usted andar mirando uno por una.
No, yo lo que le digo es que yo se la puedo embalar.
¿A mi esposa?
No, señor. A las fotos que tenga...
No hace falta que le embalen, está siempre embalada mi esposa.
No, señor. Yo le puedo embalar el contenido de la cómoda, nos va a demorar un poco más, pero nosotros no podemos, somos personas humanas.
Lo que pasa es que lo que nosotros pensamos es que si ustedes le sacan los cajones, ocupa el doble de lugar, la cómoda por un lado y los cajones por el otro.
La cómoda directamente, así como la teníamos nosotros a diario.
Claro.
La agarran y la llevan arriba al camión y listo.
Mire, los que hacemos mudanzas hace tres generaciones somos nosotros los Mudatelli.
Sí, pero la cómoda es mía.
Sí, pero todos los días. Yo esto lo hago todos los días.
Sí, yo no, que se cree que estoy loco, me voy a mudar todos los días.
Bueno, por eso le digo, entonces, ¿cómo tiene el tupé de opinar y de decirme cómo tengo que hacer el trabajo?
Bueno, si lo quiere hacer, lo hace. Si no, llamo a los otros hermanos.
Pues a mí, no sabe
todo lo... esto me importa una Mudanzelli.
Sí. Mudatelli, señor, somos nosotros.
Ah, bueno. Guarda los artículos blandos en bolsa de basura.
Por ejemplo, ropa. Por ejemplo, ropa.
Con artículos blandos tipo edredones, almohadas, peluches y ropa. ¿Por qué no ponen ropa?
Claro,
es el principal
ropa,
artículo blando. Señor. Está el artículo blando y el artículo duro.
Sí, señor.
Esto es una línea divisoria imposible de soslayar.
Pero para la ropa nosotros tenemos los roperos con percha. Si somos una mudadora, lo pone ahí. Y si no, en valija. O usted, cuando se va de viaje, ¿dónde lleva la ropa? ¿En bolsa de basura o en una valija?
No, pero la valija...
Adentro el ropero. Llevo el ropero cuando me voy de viaje. Y la acomodo.
Sí, ya sé.
Bueno.
Escúcheme, en una valija entran 10 prendas, 20. En una bolsa de consorcio entran 500 remeras.
Claro. Pero ¿sabe qué puede utilizar? ¿Vamos a hacer una mudanza inteligente o vamos a hacerlo de siempre?
No.
De siempre.
No.
Porque para hacer una mudanza inteligente, usted agarra las prendas de vestir y le puede hacer de protección de vasos, de tazas. Pone un calzoncillo adentro de una taza, le protege de que la taza se rompa.
Sí, pero después, yo sé cómo son esas cosas. Pasan 20 años y queda el calzoncillo ahí adentro de la taza. Por ahí viene a tomar unas amigas a tomar el té. Sí. Y usted le sirve el té con el calzoncillo de su marido adentro. Y la mera por ahí se ofenden. No falta el que se ofende. Dice, ¿qué me quiere decir acá?
No, bueno, pero tiene que mirar bien, ordenar la ropa.
Claro. Me voy a comer un scone y agarré el calzoncillo de tu marido.
A mí me parece que eso cumple una doble función, señor, porque...
¿El calzoncillo de su marido?
No, y bueno, en este caso, lo tiene que trasladar el calzoncillo de su marido, como sea. Y la taza también. Entonces, ¿por qué no lo juntamos?
Claro, sí, tiene mucha razón, en realidad, ¿no? Pégale etiquetas a tanto a las bolsas de basura como a las valijas, lo que sea.
Claro.
Donde diga qué hay adentro.
Claro, por ejemplo...
¿Pero para qué? Si es mucho más fácil fijarse.
No, pero ya les hace un nudo y ya van arriba del camión. Y después, esas bolsas, cuando usted llega a destino, puede demorar un día, un mes en abrirla, lo que fuere, porque ya sabe qué hay en esa bolsa.
Claro, pero si usted no sabe, y a lo mejor hay vituallas.
Sí, alimentos, o dinero.
Alimentos perecederos. Y usted la tiene dos meses ahí,
bueno.
Y cuando abre la bolsa es un cuadro dantesco.
Bueno, claro, por eso le tiene que poner una etiqueta para saber dónde está.
Claro, dice, está, ah, bueno, aquí, está. Le pone.
Claro, y lo saca.
Bueno, atención, antes de entrar en la casa nueva, hay que pintar antes de mudarse. ¿Pero cuál pinta? Claro. ¿La casa vieja o la nueva?
No, la nueva.
¿La vieja para qué la voy a pintar? No, no me importa, claro, a mí.
Bueno, ¿ya? Bueno, no. Pero la nueva sí tiene que pintarla, ponerla bien.
Pinta la nueva, porque una vez que llega el camión de mudanza, entraban a bajar todo, ya después no puede pintar más, porque ya están los muebles colocados.
Claro. ¿Cómo hace para claro pintar? Y como está todo desparramado, sí, imagínese. Ya no, no, no.
Además usted, digamos, se va a evitar el polvo, que siempre sí es algo que desagradable para la mudanza.
Sí.
Todo lo que tiene que lijar antes de pintar, si usted lo hace con todas las cosas adentro, ya, claro, ya empezó
no,
mal.
No, claro. Mismo el piso. Si vas a cambiar suelos, sí, vas a poner baldosas nuevas, lleva a cabo toda esta tarea antes de mudarte.
Sí, claro.
Antes de mudar. No, 25 años después de mudarme, como yo. Bueno, servicios. Contrata los servicios para el nuevo hogar. Porque línea de teléfono, internet, pregunta, infórmate.
Sí, señor.
A ver qué compañía de teléfono te conviene.
Sí, ya no hay más, teléfono no le va a
no hay más, por eso le digo, a mí qué me importa.
Sí,
también, atención con la telefonía móvil, atención con todo, pero más que nada, también fijarse cómo es el vecindario, ¿no?
Sí, bueno, eso.
¿Cuál es el ambiente que hay?
Incluso a veces hasta hablar con algún vecino y preguntarle, porque eso
claro, directamente. Sí. Usted va disimuladamente y le pregunta. Dice, ¿qué? Perdón, pero tengo un amigo que está pensando en mudarse por aquí y me dijeron que hay un ambiente bastante, bastante llomería. ¿Cómo es esto? Y el vecino enseguida usted le tira la lengua.
Claro.
No, no me haga hablar, dice.
Sí, bueno, si ya le dijo eso.
Sí, es no que me haga justamente hablar. Muchas veces cuando venden las casas es porque se quieren ir del barrio.
Claro,
nadie dice nada, los vecinos no dicen nada que por ahí esa casa fue asaltada 10 veces, por ejemplo.
Claro, ya la tienen marcada.
Claro.
O que los vecinos de al lado,
sí,
por ejemplo, se dedican a andar a saber a qué, o hacen festichola todos los días.
Pues le toca un vecino baterista, por ejemplo.
Claro.
O un trompetista, peor.
Bueno, señor.
No, pero ¿sabe qué? Si usted va a hacer la mudanza, el día que la va a hacer, pongamos por caso que la hace el viernes.
Sí.
El jueves usted tiene que ir a las casas linderas y les avisa, mire que yo me voy a mudar, no claro quiero ocasionarles problemas, porque acá va a estacionar, se va a meter un camión de culata, de gran porte.
No le avise porque el tipo le va a decir, acá no me vas a meter un camión de culata.
Y bueno, y sí, bueno, pero ¿y cómo
te lo así? ¿Cómo un camión de culata? Dije, justo el domingo hice el cantero de flores acá.
Claro.
Y bueno, pero...
Tengo justamente un ágape en el jardín de mi casa.
Claro, va a meter semejante monstruo.
Y bueno, pero es el día que tenemos para hacer la mudanza. Yo lo lamento en el alma, no, además, en el corazón.
Además, acá en la puerta yo tengo este Renault 4L que lo quiero restaurar. Y
está no se lo voy a correr, claro.
5 años hace que está ahí parado, no tiene ni gomas tiene.
Bueno, nada. Pero por eso yo le iba a decir si lo podrían correr, porque...
No, señor, no puede. Si no tiene goma, ¿cómo quiere que lo corramos?
Con una grúa únicamente lo puedo correr.
Salvo que los muchachos de la mudanza me den una mano y lo agarren y lo corran con la mano.
Yo digo para que se quede tranquilo usted que no sea aplastado o dañado por algo, porque yo no me puedo hacer responsable...
¿Cómo? Lo único que falta es que lo aplaste.
Y bueno, no me puedo hacer responsable si se cae algo ahí... Porque
mire, nosotros vamos a ser vecinos, ¿no?
Sí. Sí.
Bueno, tenga mucho cuidado, ándese con mucho cuidado.
Claro.
¿Por qué me dice eso? ¿Por qué me dice eso?
Y porque sí, pues sí, le digo, ándese con cuidado. Si usted viene el primer día, me destruye la pared, ponele.
Sí.
Porque el camión se pasa de largo y me tira abajo la pared, vamos a tener problemas, señor.
Claro.
Perdón, ¿esto debo tomarlo como una amenaza?
Mire, tómelo mejor como una advertencia.
Escúcheme, no sea cosa que mañana cuando venga el camión no esté su casa, ¿eh?
Pero este, ¿qué barrio es este? Son todos malandras.
Este sí, ya le dijeron.
Altos de malandras. Es un barrio de Nordelta, uno sí, de los barrios.
Sí, sí. Altos del Malandra. Una vez dentro, una vez que estás adentro,
sí,
estamos hablando de mudanza, ¿no es cierto?
Sí, sí, señor.
Por supuesto. No, digo, para. Una vez que estás adentro, pone al principio de tu lista de tareas pendientes, pone comprar plantas. Sí, señor. Parece una tontería, pero cuando uno llena un hogar de plantas que ha cuidado con mucho cariño durante años, la idea de empezar de cero resulta un tanto deprimente. Así que, si no te las puedes llevar, tus plantas, sí, regálalas.
Claro,
pero sí, conserva tus macetas favoritas. ¿Y por qué no se puede llevar las plantas ahora?
¿Sabe que
si algunas va a comprar, están en la tierra.
Si va a comprar plantas, le recomiendo, para hacer una obra de bien, comprar plantas nativas. Hay algunos viveros.
Plantas nativas. Así.
O sea, los mismos yuyos que crecen en los baldíos, pero se la venden en,
claro,
los viveros.
Zapallos.
Es eso.
Bichos colorados, calendras.
Sí, cardos. Se compra tres macetas de cardos.
Por favor, son plantas de la zona que van a estar agradecidas en estar en ese lugar.
Bueno, dice, una vez en tu nuevo hogar, podría parecerte lógico aplazar la compra de las nuevas plantas con el lío que tienes encima. Pero no, hay que convertirlo en una prioridad. ¿Por qué? Porque las plantas de interior limpian el aire. Es ideal si uno utiliza pinturas o ha instalado suelos con compuestos volátiles.
Bueno,
o la podredumbre que sea, señor.
Bueno. Estamos hablando igual de dos cosas distintas, porque una cosa es la planta de interior para un departamento y la mudanza de un departamento, que la mudanza de una casa.
Es que hasta ahora, bueno, estábamos hablando siempre de casa.
De casa, pero...
No, yo nunca hablé de nada, un momento, yo no hablé de nada.
Bueno.
No, pero como no mencionó ni al consorcio, ni al portero, ni los pisos, ni los ascensores, ni los lugares de uso común, todo eso usted lo tiene que tener planificado, ¿eh?
Sí, mire que los edificios hay días determinados para hacer mudanza, ¿eh? No puede ir cualquier día.
Sí, es verdad. Por ejemplo, tienes que acostumbrarte a los cambios. Tal vez tu anterior cocina contaba con una enorme isla con un montón de espacio para preparar la comida y hasta taburetes para disfrutar el desayuno. Pero la nueva no tiene nada. Y bueno, embromate.
Bueno, sí, pero no, bueno,
¿qué quiere que le haga, señor? Eso es así.
Es que
todos tenemos mudanzas negativas.
Sí, claro, uno a veces se va achicando, busca achicarse.
Mudanza descendentes, es así.
Claro.
Yo antes vivía en una casa de 100 metros y ahora vivo en un departamento. Y todo
bueno,
así. ¿No? Antes vivía en Esmeralda y Santa Fe,
sí,
y ahora vivo en Bellavista. Y todo
bueno,
eso.
Bueno, es mucho mejor Bellavista.
Claro que sí. Bueno. Tira algunas cosas después de mudarte.
¿Cómo? ¿Después de mudarte?
Antes y después, sigue tirando cosas.
Bueno, porque
no importa cuán exhaustiva haya sido la limpieza que has hecho antes de empaquetarlo todo. Sigue tirando. O vende las cosas.
Sí, hoy por hoy hay muchas tiendas de, por ejemplo, ferias americanas, tiendas, sí, de muebles usados. Sí. Casas de antigüedades, bueno, ahí puede vender todo.
Y también, claro, ¿sabe qué? En las redes sociales usted pone, me mudo, liquido todo. Pone así. Sí,
claro. ¿Y a mí qué me importa? Le va a poner otro.
No, no, porque pone, oh, esta es tu oportunidad.
Pero justo ese... en las redes sociales lo ataca todo el mundo a usted.
Claro, dice, así que te mudaste.
Ah, te mudás, ¿qué? ¿Qué?
¿Cómo se ve que anduviste robando un buen tiempo?
Ese silloncito tan mono que siempre deseaste puede ser tuyo.
Puede el ser mono tuyo, que siempre deseaste. Muchas veces hay que deshacerse de los animales domésticos.
Sí, no, pero bueno, lo lleva
usted si se muda de una casa donde tiene 9 perros a un departamento de 2 ambientes.
Claro.
Bueno, en el centro, imagínese. Bueno, no le van a dejar tener los 9 perros.
No, no, por supuesto que no.
Tírelos.
Una institución.
Claro, una guardería.
¿Institución? ¿Cuál, por ejemplo? La biblioteca Alberdi.
No, señor, hay refugios de perros y hay guarderías. Usted puede pagar una guardería.
¿Cómo voy a pagar? Me estoy mudando y encima le tengo que pagar la casa al perro.
8 perros.
Al perro, llévelo en el camión y en medio del viaje lo tira.
No, señor, por favor. Parte de la familia. Es parte de la familia. Entonces,
No, lo único que por ahí el perro lo tiene que educar para que no haga ruido ni ladre en su nuevo hogar.
¿Cómo lo educa el perro? Yo nunca vi eso, ¿eh?
No, yo tampoco, no.
Cuando ladra, usted dice, eso no.
¿Y con eso es suficiente?
No sé si es así, pero hay instructores de perros que le enseñan a no ladrar al perro o a no hacer... Disculpe si están comiendo.
Sí.
A no hacer sus necesidades arriba, por ejemplo, la mesa.
Bueno, pero eso usted lo tiene que hacer de muy cachorro. Después ya cuando el perro... Es como lo humano. Cuando ya tiene todos los vicios de grande, no lo van a...
Claro, cambiar. Ya es muy tarde. En cambio, hay que curarle los vicios cuando tiene 4 o 5 años.
Y bueno, al perro
no
antes...
No fumes, niño.
Claro, sí. En el caso de los niños,
¿sabe lo que hacen los adiestradores modernos de perros? ¿Sabe lo que hacen? Una técnica... no los tratan mal cuando el perro hace algo malo. Los tratan bien. Por ejemplo, le dan una galletita.
El perro entonces va a empezar a querer conseguir galletitas haciendo cosas malas.
Es una forma de... El perro, más que aprender con una paliza, aprende con una galletita. Es mucho mejor estímulo.
¿Pero qué? No. ¿Antes aprendían con una paliza?
Bueno, antiguamente, qué sé yo, o cuando hacían, le daban un coscorrón o algo cuando hacían sus necesidades. Ahora le da una galletita.
Claro.
¿Y aprenden?
Por lo menos la comen.
Claro, algo es algo.
Bueno.
Bueno, cuidado porque los tiempos de mudanzas son tiempos de crisis. Mudarse no es precisamente un camino de rosas.
No, rosas. Señor.
¿Cómo estamos rosas, con rosas?
Rosas, como hombre te perdono mis cadenas. Bueno, muchas veces no se hace por gusto la mudanza. Significa dejar atrás amigos, familiares, escuelas, puestos de trabajo. ¿Y si me mudo a 2 cuadras?
Bueno, en ese caso no abandona nada, pero hay gente que se va a otra provincia, por ejemplo.
Claro, y ahí vienen. Sí.
Incluso se van a otro país, últimamente.
Otro país, claro, señor, sí.
Y incluso países donde hablan otro idioma, y ustedes no lo comprenden.
Y otro alfabeto
también. ¿Eh?
Y otro alfabeto incluso.
Sí, sí.
Se va a Ucrania. Sí.
Y claro, todos lo desprecian.
Bueno, no sé por qué lo van a despreciar.
Porque por ahí se creen que es no sé.
Pero
le dicen el francés por ahí.
Pero ¿qué tiene que ver? También lo despreciaban acá, si es por eso, porque usted se fue.
Bueno.
No se fue en las mejores condiciones.
Bueno, busca algo divertido que hacer en los nuevos barrios. Y nada más.
Algo lindo puede ser salir a caminar por el barrio.
Y tocarle timbre a todos los vecinos hacerle como una pequeña visita y un regalo. Por ejemplo, bueno, sí, un bizcochuelo hecho por usted.
Sí, cuando dice, se muda.
Soy el nuevo vecino de acá al lado, dice. Este bizcochuelo lo hice yo. Se lo vengo a regalar. Mi nombre es Stanislao, el vecino de al lado.
Bueno, señor.
¿Cuál es su gracia?
Pegarle a los nuevos vecinos. está la tradición conocida como el budín del buen vecino.
Sí, el budín de la calle, el budín de la calle Ayacucho. Budín, sí.
Bueno, que se mude a donde se mude, usted lleva ese budín, que es un budín en particular.
Sí, pero es medio, no es como un soborno.
¿Por qué un soborno? Es una atención.
A mí no crea que me va a comprar con un budín, señor.
Bueno, se arranca así, señor.
Por ahí usted se cree que es muy lindo, pero a mí, que soy una señora grande,
sí,
no me va a seducir con un budín.
No, un budín, señora, me entendió mal.
Bueno, menos todavía. Dice, por último, date tiempo para acostumbrarte a la nueva situación.
¿Cuánto tiempo más o menos se da?
10 años.
Lo que pasa que hay, atención, porque mucha gente que se mudó y no sacó de las cajas ni de las bolsas los objetos recién mudado, después se quedan por años esas cosas.
Se quedan ahí. Acá en mi casa yo tengo cosas que están todavía empacadas del domicilio anterior.
Sí, señor, claro que sí.
Lo que no hace la primera semana no lo hace más, señor.
No lo hace más, no, señor.
Queda así.
Cosa que no arregla la primera semana no lo arregla más.
Olvídese.
Un agujero en la pared, no lo tapó la primera semana, ahí está,
muerto. Ahí está, y hasta después empieza a gustarle el agujero.
Claro, le gusta el agujero.
Sí, le gusta el agujero, sí, sí. Después lo extraña y así, se aquerencia.
Claro, sí, sí. Somos todos así, las personas. Personas
es el dicho humano. Sí, sí.
Bueno, última cosa, ¿no?
Sí.
¿Se acostumbra a visitar al antiguo vecino?
Para mí, el que
se muda de un barrio
ya
no
fue.
Nunca más vuelve.
Tiene razón, señor, definitivamente.
Bueno, se ve que usted habrá dejado asuntos pendientes, entonces. Si tanto no quiere volver al barrio.
Pero escúcheme, ¿qué va a volver?
Asuntos pendientes.
¿Qué va a volver?
Claro. Dentro de 10 años va a tocar el timbre, por ahí el hombre ya se murió, el que era el vecino.
O es otro el que está al lado.
Claro.
Si se acuerda de mí, yo soy su vecino de al lado, hace 10 años. Bueno, dice, pero yo me mudé la semana pasada acá. Ah, qué pena. Bueno, no importa.
Y bueno, sí, pero si usted queda ligado a un club, por ejemplo, del barrio.
Y mire si usted se fue a un barrio mucho mejor y vuelve a visitar a los del antiguo barrio y que parece que se viene a dar corte.
Claro.
¿Por qué?
Porque viene vestido con ese smoking.
Claro. Dice, todavía...
O sea, te conocíamos aquí que andabas hecho un croto todo el día y ahora venís acá con esos trajes de $3,000.
Pero escúchame, todavía no les asfaltaron la calle, hace 10 años que...
¿Qué venís acá? A darnos pifia.
Está peor que antes, inclusive, en la calle.
Había asfalto, lo sacaron.
Sí, lo sacaron.
Bueno, vamos a ver qué dice la gente, qué dicen nuestros oyentes. Porque ¿quién no se mudó alguna vez?
Todos nos hemos mudado o nos mudaremos, y así estamos, los oyentes también. Saben que pueden escribir al WhatsApp de los oyentes, que es 11-6585-5580. Y en redes nos encuentran como La Venganza Radio.
Muy bien, nos escribe Paula de Alejandro Korn, y dice, la fruta de la que habló Barton es el durián o durión. Es una fruta recubierta con espinas de Indonesia, Tailandia, Malasia, que es la más pestilente del mundo, pero muy rica y con muchas vitaminas. Tiene pulpa cremosa, dulce, color naranja, amarillento, bueno, en fin.
Sí. Se me hace agua la boca, ¿eh? Bueno. Bueno, recordemos también que este sábado, falta mucho todavía, pero vamos preparándonos, cuando nosotros estemos en Almirante Brown, ¿no?
Sí, sí, señor.
Bueno, a esa misma hora va a estar Ricardo III en el Artefacto, no es a la misma hora, es un poco más temprano, a las 8 de la noche. Ricardo III, Mario Moscoso, Teatro del Artefacto, Sarandí 760. Esto después lo vamos a ampliar. Pero para que no se olviden, sigue Ricardo III y siguen con gran éxito. Y acá, vamos a este mensaje que es muy interesante, porque todo este asunto no lo creamos nosotros de ninguna manera. Dice, escucho a oyentes que piden tratar temas bíblicos que son verdaderos de manera diferente a temas mitológicos que son falsos. Estoy empezando a sospechar que la religión, lejos de crear aceptación y acuerdo entre las personas, es un tema que genera intolerancia. No los escuché reaccionar cuando hemos hablado del Buda o de la diosa Kali, dice Mariano, el oidor de historia, y tiene razón. Nosotros no nos hemos pronunciado en ningún sentido. Contamos las historias porque nos gustan las historias. El libro, paso a recordar que el libro de Robert Graves, en donde se cuentan muchas historias bíblicas, se llama Los mitos hebreos, el de Graves y Patay. Sí. Los mitos hebreos. Es decir, para Graves no son una cosa diferente. Y no son una cosa menor por ser mitos, tampoco. Pero bueno, si usted gusta de hacer de determinadas historias una religión oficial, puede hacerlo tranquilamente. Pero eso es algo que no cuente con que se lo den los demás. Es algo que uno mismo lo resuelve. Nosotros contamos las historias tal como se cuentan por ahí. Uh-huh. Después, si son ciertas o no son ciertas, nosotros no decimos nada. O mejor dicho, tenemos algunas sospechas, pero bueno. Tiene mucha razón Mariano, el oidor de historias. Cuando uno le da categoría de verdad revelada a determinadas historias que son tradicionales, ahí empieza la intolerancia que no había antes. Bien. ¿Qué más?
Un saludo desde Budapest, nos dice Sebastián, el tucumano en Europa. Nos escucha ahí por Spotify, en forma de podcast.
Muy bien. Hola, Vengadores, aquí Gustavo desde España, desde Alicante. Hablaban hace unos días de Aqualandia y que sí o no estaba en Madrid. Y realmente Aqualandia es un parque acuático que está en Benidorm, en la provincia
de Benidorm. Mira vos, donde el festival.
Sí, abrazos enormes.
Marie de Devoto dice, la canción a que hiciste referencia en el programa pasado, canción cantada por Nelly Omar en 1956, acerca del regreso de Perón, la pasaron en el programa Las Tapas de Pancho de las 5 de la mañana en esta misma radio, ¿no? Me encantó y me hizo emocionar. Muy bien. Acá,
Sí,
dele, por favor, dele usted. Sí.
Luis de Maronias, en Montevideo, dice, tiempo atrás ustedes iban a crear un club de motoqueros, ¿lo recuerdan?
Sí, claro, me acuerdo. Éramos los aprendices de la muerte, algo así.
Bueno, cuidado porque dice, nosotros ya tenemos un grupo, somos 300.
Sí.
Y partiremos el 1 de noviembre para encontrarnos en un fraternal abrazo, ya que abrieron las fronteras ahora. El grupo se llama Los Iracundos de la Luna. Espero que nos esperen con un asado y con el vino. El vino lo llevamos nosotros, dicen, Luis de Maronias, en Montevideo.
Ah, mire usted.
Bueno, 300 motos.
Federico Fellini comía lechón adobado todas las noches para tener pesadillas y con ella generar imágenes para hacer películas, dice Gustavo de Avellaneda. Sí,
sí. Por favor.
Otro que se toma en serio todo, ¿no?
Sí, pero sí. Escúcheme, muchas de las imágenes de las películas fueron oníricas, imágenes oníricas sacadas del sueño.
Y por el lechón es eso.
Exactamente lo que acaba de decir Gustavo.
Por favor.
Es por el lechón. Usted no come lechón y duerme como un angelito.
Sí.
No anoche, anoche comí un lechón y hoy vi la Dolce Vita en calzones, dice a la mañana. Sí.
Señor Dolina, recién hoy puedo escribir esperando que llegue. Lo escucho hace 25 años y guardo celosamente una dedicatoria y firma suya que ahora estoy viendo. Ustedes que tienen cuña arriba, que el flaco escuche. Me la firmó en el Tortoni cuando fui a verlo luego de estar en la Carpa Blanca. Gracias, estimado señor profesor Fabián, San Rafael, Mendoza. Mirá. Bueno.
La Carpa Blanca, digo, para los desprevenidos es la carpa de los docentes, ¿no? Que fue
claro.
Un símbolo de la lucha docente en el último tramo del menemismo.
Claro.
Acá Piti de Valle de Calamuchita dice, Dolina, lo escucho desde el 99, a veces me lo he perdido, por lo que pido disculpas si es algo que alguna vez ya contestó, porque le vuelve a preguntar.
Sí, ya contesté, sí.
Ah. Pero si no sabe cuál es la pregunta.
Bueno, pero seguro que ya contesté.
¿Qué opina de la obra de Carlos Castaneda? Dice.
¿Qué le dije? Que ya contesté.
Y no solo eso, dice, me despido antes de angustiarme con su posible respuesta, comillas. Sí, ya opiné, el que sigue.
No, es que realmente ya opinó, porque ya le preguntaron por Carlos Castaneda y los libros de Don Juan hace un montón. Ay,
bueno, entonces que en 35 sí. años, la misma ahora, pregunta ahora, no la va a responder.
Yo me olvidé de lo que dije.
Sí.
Claro. Y lo bien que hace.
Para no contradecirme, sí, lo bien que hago. Para no contradecirme, le digo, ya opiné, ya está.
¿Sabe qué? Ahora que usted trajo el pasado así, hoy lo vi en un video, estuve trabajando con un material de archivo de videos de Canal 7.
Sí.
Y me lo encontré en un programa de presentación de programación que se llamaba Ahora También Competimos, en la época de Sofovich, cuando Sofovich empezaba.
Sí, señor, sí, señor.
En donde cada uno iba a hablar de lo que iban a hacer los programas.
Sí.
Y estaban todos los que iban a estar.
Sí.
Y estaba usted, Dolina, en un sillón con otros.
Sí.
Y lo hicieron callar en un momento. ¿Se acuerda de eso o no?
No.
En un momento un poco áspero.
¿Me hicieron callar?
Sí, como con una gracia, como que le movían una perilla. Y dice, bueno, y estuvo tan callado y ahora no se calla, lo apagamos el volumen. Y dice, no, usted dijo, a mí no me... No soy una máquina, no me van a hacer callar.
Ah, sí, sí, me acuerdo.
Ah.
Sí, sí, sí. Y le dije que...
Sí.
Que no estaba de acuerdo con esa manera de hacer callar a las personas.
Sí, hicieron subir a la orquesta, subía el volumen de la orquesta.
Sí.
Y fueron al corte, y se escuchaba que seguía hablando.
Sí.
Pero no se distinguía.
He tenido que ir a tantos lugares desagradables que no...
Sí,
pero sí. En general, mire, en realidad no tantos.
Claro,
no tantos, casi. Ese episodio no lo recuerdo muy bien. ¿Y sabe por qué? Porque en general he cometido algunos errores, pero en general voy donde me gusta, donde hay una alta posibilidad de que lo pueda llegar a pasar bien o de que pueda hacer algo que tenga algún sentido, o sea, algún sentido artístico, algún sentido amistoso, o por lo menos que no lo pase mal. Pero ustedes ven que yo no voy mucho a muchos lugares, no estoy todo el tiempo, claro. No soy entrevistado todo el tiempo, y debo decir que sí me invitan a muchísimas entrevistas, y que cuando me parece que no puedo hacer nada muy bueno, no voy. Pero no tiene nada que ver, incluso no es un rechazo ni un desdoro para la persona a cuyo programa no voy. A muchos les he dicho, miren, yo escucho este programa y me gusta y aprendo mucho, pero no tengo nada que ir, nada que decir allí. Pasa especialmente con programas políticos. Que por ahí yo escucho, porque desde luego que me interesa la política. Pero no soy un tipo que se dedique a eso, ni que pueda hacer un papel muy lucido en esa clase de programa. Claro. Y entonces no me gusta ir, no quiero ir. No quiero ir a un programa donde hay 17 invitados. Porque no me gusta, porque no me siento cómodo y fundamentalmente porque no estoy capacitado para hacerlo. No tengo esa energía para discutir al mismo tiempo con 3-4 personas. No me interesa, prefiero quedarme callado escuchando lo que dice alguno. Así que como no he ido a muchos lugares donde pudiera pasarlo mal, no he tenido muchos de esos episodios. Pero bueno, yo me acuerdo sí de eso, pero mal, me lo acuerdo mal, ¿no?
Claro.
No tengo claro cómo fueron las cosas, pero sí, creo que fue una dama la que me hizo un gesto como para hacerme callar o algo así, y a mí me pareció que ese era un maltrato.
Bien, sí, era una presentación de programación, ni siquiera era un programa.
Claro, yo habré tenido que ir obligatoriamente entonces.
Sí.
Claro.
Todos estaban ahí en esa situación. Sí.
Está bien, sí. Claro.
Nos escribe Martín desde Salta. Dice, escuchando sobre quienes curaban con la música, me pregunto si tendrá algo que ver con ese ritmo santiagueño que se llama el remedio.
Que era el buen popular. Remedio.
Claro, era muy popular en la zona de Atamisqui y Salavina.
Sí. Hay el buen remedio es en realidad un gato, pero también se lo utiliza como... Se lo nombra en algunas canciones como si fuera un género. Un buen sí. Para bailar un buen remedio hay Sucho Corral, por ejemplo. Para bailar un buen remedio, es decir, no solo parece que fuera un gato que se llama el buen remedio, sino que es un género el buen remedio. Esto no lo sé. Si quiere, lo que puedo hacer es cantarle el buen remedio.
A ver.
El buen remedio es este. A ver si las palabras me se desenredan. A ver si las palabras me se desenredan. Fui a ver a ni al remedio la curandera. Me recetó unos yuyos, me. Bueno, es eso.
Sí, muy bien.
Ese es el buen remedio, dale. ¿Qué más?
Mira, ahora que está con la música, Daniela de Olivos,
sí.
Lo consulta por dos tangos que estima iguales en su estribillo, que son Knockout de Amor, de Vicente San Lorenzo e Iván Díez,
y
Mano Blanca, de Bassi y Manzi.
Sí, dice, son parecidos. Mano Blanca ya lo conocen todos, ¿no? Por teñido, Mano Blanca, vamos fuerza que viene barranca. Sí. Y el otro, y un poco parecido. A ver, frente a frente en un ring nos pusieron. Y esa es la primera parte, así. Algo groggy por mis golpes. Me pusiste a su mirar.
Es muy parecido.
Es igual.
Tengo malas noticias para Mano Blanca. Knockout de Amor es anterior. Es anterior. Bueno, muy bien. Lo felicito porque
Muy buen descubrimiento.
Muy buen descubrimiento.
Dale. Gracias, Daniela de Olivos, ¿eh?
Acá Gustavo de González Catán dice, Gillespie tiene un tono de voz similar al de Beto Casella. No, señor.
Igual.
No.
Igual.
Equivocadísimo.
Bueno. Bueno, bueno, ¿te parece que hagamos una breve pausa?
Sí, por favor.
Dale.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Recuerden que nos pueden contactar también por redes, nos encuentran como La Venganza Radio, y hay un WhatsApp para los oyentes, que es 11, el prefijo de Buenos Aires, 6585-5580.
Vamos a hablar de Marco Salvio Otón y de su esposa Popea. Así que ubiquémonos en Roma, allá por el año 59. No, bueno, 1959.
No, no.
El año 59, sí. Nada más.
59, ahí nomás.
El emperador era Nerón. Por esos tiempos, Nerón tenía un amigo de la nobleza romana que se llamaba Marco Salvio Otón. Según cuenta Plutarco, no había en Roma otro individuo que hubiera sido más corrompido por la opulencia y la lujuria. Suetonio, otro que bien bailaba, describió a Otón del siguiente modo. Dícese que era pequeño, que tenía los pies contrahechos y torcidas las gambas. Era cuidadoso de su traje, se hacía depilar todo el cuerpo y llevaba en la cabeza casi calva cabellos postizos, fijados y arreglados con tanto arte que nadie lo notaba. Se afeitaba diariamente con sumo cuidado y se frotaba con pan mojado, costumbre que había adquirido desde la edad de la pubertad, con el objeto de no tener barba. El derroche del que hacía gala Otón impresionó profundamente a Nerón. El emperador consideraba un lujo perfumarse con aceite de mirra y, como muestra de deferencia hacia Otón, cierto día le echó un chorrito. Al día siguiente, Otón invitó al emperador a su mansión, lo condujo hasta una sala en cuyas paredes habían instalado unos tubos de plata. A una señal de Otón, brotaron de los tubos fuentes de aceite de mirra que rociaron al emperador y a su séquito. Nerón rió, emocionado y agradecido. Durante aquella reunión, el emperador se fijó en Popea Sabina, la esposa de Otón. Cuenta Tácito que era hermosa, pelirroja y dueña de una piel blanca y aterciopelada que fascinaba a todos. Era hija de Popea Sabina la Mayor, una de las mujeres más bellas de su tiempo. El papá era el pretor Tito Olio. Otón habló de los méritos de su esposa. Los historiadores antiguos se preguntaron si lo hizo por pura ingenuidad o si ya se había propuesto ofrecer su esposa a Nerón para aumentar su influencia frente al emperador. La cuestión fue que Nerón terminó por invitar también a sus reuniones a Popea. Ella adulaba al emperador y le insinuaba su simpatía. Pero cuando él intentaba acercarse, Popea lo apartaba bruscamente. Una y otra vez se repitieron las proposiciones, que fueron vanas. Popea le informó por fin a Nerón que algunos obstáculos impedían el amor entre ellos. Y estos obstáculos eran principalmente la esposa de Nerón, la Octavia, y también la madre del emperador, Agripina, que tenía mucha influencia sobre él, y hay que decirlo, a veces oficiaba como una favorita. Popea insinuó que no obtendría Nerón nada de ella si no se deshacía de su esposa y de su mamá. Nerón trazó un plan grotesco y espantoso para deshacerse primero de su mamá. Agripina vivía en una finca campestre, algo alejada de Roma. Nerón hizo construir en el aposento de su palacio destinada a alguna eventual visita de su madre, una trampa mortal. Un grupo de artesanos desarmaron el pesado cielo raso de la alcoba, lo sujetaron luego a un complicado dispositivo de suspensión que podía ser soltado desde el exterior de la casa. Cuando Agripina visitara a su hijo y se acostara en sus aposentos, el cielo raso se desplomaría sobre ella. Sin embargo, los trabajos presentaron tantas dificultades que el plan quedó desbaratado. Entonces se presentó a Aniceto, prefecto de la flota de Miceno y hombre de confianza de Nerón. Aniceto sugirió otro plan, la construcción de un barco cuya particularidad era que con un movimiento de palanca se partiría por el medio. La proa sería insumergible, pero la popa, con un magnífico asiento en cubierta destinado a Agripina, no flotaría. Un naufragio era el mejor plan para que no se acusara a Nerón de matricidio. El emperador aceptó la sugerencia de Aniceto y el atentado se preparó para la fiesta de Minerva. Se ofreció un banquete al que Agripina llegó por mar. A su regreso se la debía hacer subir no ya al barco en que había llegado, sino en el que había sido preparado para hundirse. Mientras Agripina participaba del banquete lejos del puerto, unos nadadores averiaron el velero de la mamá del emperador. Enseguida remolcaron hasta el lugar una vieja chalupa para simular la embestida del velero por el barco de carga. Cuando terminó el banquete, Nerón acompañó a su mamá hasta el puerto. Gritos y tumultos anunciaron que había pasado algo. Agripina supo que su barco había sido chocado. Nerón, haciéndose el distraído, ofreció otra embarcación para que su madre pudiera regresar a su finca. Ella aceptó, tomó asiento en el diván emplazado en la popa del barco, que estaba bajo un pesado baldaquín lastrado con plomo. Ese baldaquín debía caerse sobre el diván, aplastar a los que estaban debajo y partir el barco preparado justamente para eso. Bueno, y salió todo más o menos. Poco después de partir, el baldaquín se desplomó sobre el diván. Mató a un acompañante de Agripina, pero la madre del emperador se salvó porque el alto respaldo del diván atajó el techo y soportó el peso. Cuando los cómplices del emperador advirtieron que la popa no se hundiría, trataron de hacer zozobrar la embarcación, pero no pudieron. En esos momentos, una dama amiga de Agripina, llamada Acherronia, cayó al mar, pidió auxilio y en su angustia gritó que era Agripina para que le dieran bolilla más rápido. Los remeros le creyeron y entraron a darle con los remas hasta matarla.
¡No!
Sí, señor. Y la verdadera Agripina, que estaba debajo del baldaquín, comprendió entonces lo que se había tramado. Trató de liberarse, lo logró, se tiró al agua y poco después un pescador la salvó y la llevó hasta sus villas de Paulos. Nerón se enfureció cuando supo del fracaso del atentado. Impaciente mandó a Aniceto junto con un grupo de esbirros a Paulos y allí, sin estratagemas extrañas, los esbirros apuñalaron a Agripina y le dieron muerte. Con la intención de justificarse, Nerón envió al Senado un documento según el cual Agerino, un liberto de Agripina, había sido descubierto en un intento de ataque al emperador. La idea había sido de Agripina, que se había suicidado consciente de su culpa. Y el Senado aceptó esa versión. Dicen los historiadores que la decisión de matar a Agripina había sido instigada por Popea, pero ella exigió más antes de entregarse al emperador. Ahora quería la cabeza de Octavia, la esposa. Por una enorme cantidad de oro, Nerón sobornó al flautista Evoero de Alejandría, esclavo de Octavia. Lo hizo decir que había tenido relaciones íntimas con ella. Hubo un proceso de divorcio, pero el procedimiento no anduvo bien. Algunas siervas de Octavia, aún sometidas a tormentos, juraron que su ama jamás se había entregado a otro hombre. Los abogados del emperador hablaron entonces de esterilidad de la emperatriz. La pareja imperial llevaba 9 años de casados y no tenían hijos. Esta vez los magistrados aceptaron el argumento y autorizaron el repudio. Por fin quedaba el camino libre para Popea Sabina, que ya no opuso resistencia a los embates del emperador. Pero parece que el pueblo amaba a Octavia y se hicieron manifestaciones en su favor. Para que ya nadie tuviera por quién manifestar, Nerón decidió eliminar a Octavia. A los 12 días de su separación, contrajo matrimonio con Popea, mandó llamar a Aniceto, autor del matricidio, le encargó matar a Octavia. En esa ocasión, Aniceto no apuñaló a nadie, porque no pudo. Octavia le gustaba. Entonces Nerón se vio obligado a desterrar a su amigo a Cerdeña, donde no le faltó nunca nada. Octavia fue desterrada a la isla de Pandataria. A los pocos días de su llegada desembarcó un grupo de sicarios que la decapitó. Su cabeza fue presentada a Popea. Al poco tiempo, Popea quedó embarazada. Nerón estaba feliz, pero la niña que nació murió a los pocos meses. De aquella felicidad el emperador pasó, según Suetonio, a un dolor desmedido que combatía con borracheras, orgías e incluso torturas, ¿no? En el año 65, Popea quedó embarazada otra vez. A Nerón le volvió la alegría, pero su destino, dice el cronista, era no salirse de la crueldad. Un día Nerón regresó tarde de su palacio, después de una bacanal. Popea lo retó y Nerón, borracho, la mató de una patada. No, le pegó una patada y mató al niño del cual estaba embarazada. Sí. Así fue. Pero en aquella época esto significaba también la muerte de la madre. Algunos atribuyeron el fallecimiento de Popea al suicidio por envenenamiento, pero muchos cuentan lo que se ha dicho, ¿no? Contrariamente a la costumbre romana, el emperador hizo embalsamar el cuerpo de su esposa y lo depositó en el panteón de los Julios, que eran la familia de Augusto, ¿no? A partir de entonces Nerón quedó tambaleante. Era el año 65, perdió todo juicio, agudizó sus excesos, se sintió atraído por el esclavo Esporo, cuyo físico era muy parecido al de la difunta Popea. Nerón, que le llamaba así a Esporo, le decía mi Popeíta, ordenó que castraran al esclavo y lo obligó a vestirse como mujer. Aquel estado de locura promovió las conspiraciones de las que hablaremos alguna otra vez. Ya hemos hablado, también hemos hablado de este asunto. Y que lo llevaron a perder el imperio y a matarse poco después, en el año 68. Poco después de la muerte de Nerón, tuvo lugar el periodo llamado los cuatro emperadores, porque en un año y medio se sucedieron 4 hombres en el gobierno de Roma. Los 4 fueron Galba, Otón, Vitelio y Vespasiano, que literalmente se mataron por mandar. Otón, el marido de Popea Sabina, consiguió ser emperador por unos meses. Pero bueno, esa es otra historia. Habrá de saberse que Popea se bañaba con leche de burra para mantener su belleza. y la blancura de su piel legendaria. Vamos a escuchar a Hermann Hermig en una canción que alguna vez hizo el Trío Sin Nombre y que seguramente alude a la muerte de Popea. Se llama Hoy no hay leche.
No milk today, my love has gone away. The bottle stands forlorn, a symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight. But people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know the powers that have been behind the door where my love reigned to scream? No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turn night into day. The company was gay, we turned night into day. As music played, the faster did we dance. We felt it both at once, the start of our romance. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know a palace there had been behind the door where my love reigned to scream? No milk today, my love has gone away. The bottle stands for war, a symbol of the dawn. But all that's left is a place dark and lonely. A terraced house in a mean street back of town becomes a shrine when I think of you only. Just two up, two down. No milk today, my love has gone away. The bottle stands for war, a symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight. But people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know a palace there had been behind the door where my love reigned to scream? No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turned night into day.
Era Hermann Hermig en La venganza será terrible, hoy no hay leche. Continuamos en La venganza será terrible, señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Necesito una niñera.
Ah, bueno.
Atención, porque hay momentos en que uno necesita una niñera para cuidar al bebé. Cuando llegue ese momento, la niñera es una opción muy ventajosa. Las niñeras están constantemente disponibles para tu hijo y, bueno, le permiten mantener la misma rutina, el mismo entorno familiar. Significa que no tienes que dejar a tu hijo en casa de tu mamá, qué sé yo. Directamente la niñera viene a tu casa, sí, y se encarga de todo.
Muy bien.
Ahora, ¿cuáles son los problemas de una niñera? ¿Cómo hago para establecer
para elegirla
con una niñera?
Claro, claro.
Es difícil. Bueno, la verdad lo felicito porque llegó al lugar indicado, ¿eh?
Ajá.
Nosotros acá tenemos, esta es una agencia de niñeras.
Ah, claro. Bueno, mire, necesito cuidar a un niño.
¿Cuántos años tiene el bebito? ¿Qué edad tiene?
Bueno, 21.
Ah, bueno, pero 21 meses tiene.
Sí, 21 meses.
Ah, bueno, 21 meses. Bueno, creo que podría ser Olga. Olga es una buena niñera para esa edad.
Olga.
Sí, que justo está acá. ¿Olguita? Sí,
bueno, pero el problema es el nombre.
¿Por qué?
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Ella es Olga.
Es un nombre ruso, es rusa.
Nunca supe por qué habla así Olga, pero no sé si es rusa. Habla así como la escuchó.
Hola, Olga, ¿qué tal? ¿Usted comprende castellano?
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Hola, Olga. Mire, hola. ¿Usted estaría dispuesta a... Le hablo en este idioma para que usted me comprenda mejor. Nosotros tenemos una casa en las afueras de la ciudad.
Sí, pero ella le va a entender bien, Olga, porque...
Yo entiendo bien, hace 20 años vine al país.
¡Ah! Hace y ya sabe años. Hablar castellanos.
Ya hablo perfectamente castellano, lo único a veces tengo un poco de acento.
Sí, ahí parece inclusive caribeño, ¿vio? Porque bueno, tuvo un tiempo también.
Porque, mire, yo le voy a explicar... Acá siempre yo dejo niñera para cuidar hijo. Y hay muchas veces que viene un visitante, yo me voy, dejo a la niñera con hijo, durmiendo en pieza de arriba, y empiezan misteriosos llamados telefónicos, y alguien entra a casa.
Ah, bueno, pero eso usted...
Eso con nosotros... me está pasando hace mucho ya. Ya usted es 21ª niñera que tenemos.
Bueno. Agencia nuestra no va a tener problemas.
Claro, nunca tuve...
Otro.
Nunca.
¿Por qué hablamos todo así nosotros? Todo.
Nunca
todo
tuve juntos? Ese problema.
¿Por qué estamos hablando así?
Bueno, no sé, yo pensé que ustedes... eran rusos y me iban a entender mejor.
No, si yo cuando me presenté le dije que tenía una agencia en perfecto criollo, señor.
Bueno, conmigo no va a tener problema el niño, va a comer comidas típicas, le voy a cantar canciones típicas.
Bueno, no, pero ¿qué comidas típicas? ¿Comidas rusas?
Claro. Comida, sí, por ejemplo, goulash.
Oh, pero es un niño, un bebé,
21 meses tiene,
no
Olga.
Tiene ni siquiera 2 años. ¿Cómo le va a encajar semejante ricino?
Le puedo preparar un strudel de manzana.
¿Y no le tiene miedo usted a estos extraños visitantes que han atacado ya 21 niñeros?
Conmigo no. 21 niñeros. Olga, escúcheme una cosa, Olga, porque vamos a ponerlo de acuerdo porque el jefe soy yo de la agencia.
Bueno.
Primero le digo que el strudel no es ruso. Eso lo tiene mal aprendido desde el inicio.
Lo aprendí de otra familia, lo aprendí.
Bueno, está bien. Y lo segundo que quiero decirle es que acá lo que dice el cliente, que es verdad que hay un atacante de niñeras, no sé qué está pasando en este pueblo.
Sí.
Que se entera que hay niñeras y ataca.
Yo no tengo que... miedo. Yo no tengo miedo. He venido en la época de la guerra.
Pero usted no es una niñera joven.
Con ese nombre, ¿qué va a ser joven, Olga?
80 años cumplí y estoy perfectamente de salud.
Bueno, entonces sí. No hay problema con atacantes, nada.
Nada.
Bueno, ¿y cómo es el asunto aquel precio?
Vamos bueno, nosotros, sí, nosotros estamos, por supuesto, antes que nada quiero decirle que nos está dejando en nuestras manos lo más preciado de su vida, que es su bebé. Por
claro,
lo tanto,
claro.
Que no es como imagínese. Salir a comprar 2 kilos de naranja.
Claro, ¿no? O no es que lo deje a cuidar a mi marido, por ejemplo.
Bueno.
A mí que me importa, claro.
Entonces, nosotros estamos cobrando por hora... precio final, esto le está saliendo 4.000 pesos.
4.000 pesos.
¿Cómo 4.000 si a mí me paga 550 ahora?
Perdón, esa es la tarifa plana. Esa es la tarifa plana. Después, por supuesto que tiene que contratar el seguro, y el seguro ya son 28.000 pesos.
¿Y el seguro, o sea, qué te cubre?
El seguro le cubre, bueno, desaparición total de todos de sus bienes.
Total, ¿desaparición total de qué?
De todo. De bienes, y si el niño, bueno, si hay alguna confusión con otro niño.
¿Cómo desaparición total? ¿Cómo desaparición total si yo siempre que trabajé fueron desapariciones parciales?
Bueno, porque falta siempre un objeto, si falta un cenicero, bueno, falta una lámpara, falta un sillón.
Ah, me cubre la desaparición de lo que se roba a la niñera, vamos a hablar en plata, ¿no? Y no, el niño también.
No,
cubre, porque eso lo mismo cubre los muebles que el niño.
Mire, es global el seguro. Nosotros no andamos tan puntillosamente sobre las cosas. Ahora, eso lo arregla usted con la compañía de seguro, que es tercerizada. Nosotros no tocamos ni un peso de eso.
Ah, pero, o sea que usted no asegura nada.
No, pero usted me da esos 28.000 pesos y yo le consigo la...
Lo mismo que el seguro cubre por ahí si se rompe televisor o algo por mal uso, algún aparato, cubre seguro. Sí.
Ajá. Y, por ejemplo, todo lo que sea incendio.
Sí, más o menos se lo cubre.
Rotura. Y cuidado, usted tiene buenos antecedentes, porque algunas niñeras, yo volvía y encontraba, no una niñera, sino 30, 40 jóvenes cantando, bueno, bailando, orgiástico.
No. Quédese tranquilo, con nosotros eso no pasa, porque nosotros somos tercera generación de agencia de niñera. Y todos fuimos criados por niñeras, todo nuestro personal.
Bueno, yo
fue
lo
criado por niñera.
Yo lo crié aquí al dueño de la agencia.
Sí. A mí.
Ah, usted
y la niñera pero, de él.
Y ahora mi empleada, eso a mí no me dice nada, porque yo necesito la seguridad de que ustedes, cuando yo me vaya, no me van a llenar la casa de desconocidos, de novios, de amantes, etcétera.
No, por favor, jamás haríamos una fiesta de disfraces, por ejemplo, en su casa.
¿Por qué de disfraces no la harían?
Bueno, no la haríamos tampoco en el jardín a la noche, no la haríamos en la pileta tampoco.
¿Y dónde la harían?
No haríamos fiestas, porque nosotros
somos profesionales. Ahora, una pregunta. Quiero hacer preguntas técnicas a la niñera. ¿Cómo maneja usted el llanto de un bebé? En caso de que el bebé llora, ¿usted qué hace?
Doy mamadera.
Niñera, niñera, nueva ola, no ve que llora el nene, prendele la fonola. Niñera, niñera, nueva ola. ¿Usted qué hace? Prende televisión.
Sí, prendo televisión, doy mamadera. Una vez que toma mamadera, una o dos o tres, después se duerme.
Y en caso de un niño mayor que se niega a hacer lo que dice la niñera, dice, usted es la niñera, no es mi madre, no hago nada acá.
Claro.
Hablo con él. Si es grande, hablo con él y enseguida nos vamos a entender.
Ah, muy bien. Me gustó mucho esa respuesta. Ahora, ¿la niñera respeta los patrones naturales del sueño de los niños o los pone a dormir enseguida? Porque yo tuve una niñera que les encajaba al niño, le encajaba productos para el sueño, ¿cómo
sí,
se
señor,
llama?
Lo tienen durmiendo todo el día.
Todo el día, le mandaba ahí unas pastillas y el niño, y la tipa tranquilamente con sus amiguetes.
No, lo que pasa es que muchas veces el niño con una niñera sobreactúa una corrección que con los padres no tiene.
Sí, a veces se portan mejor con la niñera que con los padres.
Sí. ¿Usted fuma, señora?
No.
Ajá. Dice, ¿sí, usted maneja?
No.
Y entonces, ¿cómo hacemos?
No sabe muy bien lo que hace, parece. No. Tarda en responder, ¿vio? Pero...
Porque muchas veces yo necesito que me lo traigan al niño a donde estoy yo.
Sí, vamos en un taxi, ningún problema, remis.
Ah, muy bien pensado. Remis. Muy bien pensado.
¿Usted dónde muy va a estar? Si puedo saber. ¿Usted dónde va a estar y cuánto tiempo se va a ausentar?
No lo sé. Pero si acaso, yo por ejemplo me tengo que quedar en el trabajo, porque sí, hay un... supongamos, yo estoy trabajando y hay un caso de toma de rehenes en mi trabajo.
Sí,
entonces yo llamo a la niñera y le digo, mire, tráigame a mi hijo aquí porque...
¿Cómo lo va a llevar al lugar del
peligro? Estoy como rehén. El niño quiere estar con su padre.
No, bueno, pero usted al revés. ¿Cómo lo va a llevar al lugar donde están los rehenes? Lo tiene que alejar de ahí.
O yo era una mujer, ahora no me acuerdo.
A mí nunca me quedó claro que era usted. No, desde el inicio de este bloque.
No tengo por qué darle esos datos. Cuanto menos datos le demos a niñera, mejor. He visto muchas películas de niñera atacada por visitante indeseable, asesino, criminal.
Sí.
Pero también niñera cómplice de criminal, asesino, ladrón, atorrante.
Como hemos visto...
El cine no miente.
Bueno, como hemos visto también niñera, que es el padre disfrazado de niñera.
Sí.
Y que se peleó, que se divorció y algo así.
Sí, ha pasado muchas veces. Ha pasado muchas veces que el padre se contrata como niñera de su propio hijo.
Claro.
A quien no se lo dejan visitar.
Entonces le aparece, bueno, eso es toda una historia muy tierna.
Toda una historia, y la rapta, bueno, es una historia muy triste. También yo he visto una película de un asalto a un banco también.
Sí.
Sí.
Pero no había niñeras.
No, bueno, claro.
A veces pasa que la niñera se transforma en un problema porque el marido se enamora de la niñera. Eso conmigo no va a haber problema.
¿Por qué?
¿Usted qué sabe?
Bueno, claro, mi marido es muy enamoradizo, ¿eh?
Bueno, pero digo, no va a haber problema, yo no me enamoro de nadie. El cliente es cliente.
Bueno, discúlpeme, le voy cobrando el adelanto.
Sí, sí. Mire, le doy, tome, 50 pesos de adelanto y el resto cuando se vaya.
No, pero yo le tengo que tomar una seña un poco más importante, ¿no?
Y que le hago la seña del mativenga, le hago.
No, porque usted además no me da precisiones de dónde va a estar, no me da precisiones de cuánto tiempo se va a demorar.
¿La niñera puede asumir otra clase de tareas al mismo tiempo?
Lavandería completa.
Lavandería, cocina, secretariado,
comida
típica. No, pero no se puede eso, ¿eh?
¿Cómo no?
Olga, ya te dije que eso no.
Reparación de frigoríficos.
No, todo eso en tal caso se cobra aparte.
Sí, pero mire que hay muchas agencias que están mandando niñeras todoterreno, que tanto le riegan las plantas, como le cuidan al niño, o le dan clase de inglés al niño.
Sí.
Bueno, Olga puede dar clase de ruso, que es mucho
de
más
ruso.
Útil.
De ruso.
Claro.
Mucho más útil.
Bueno. Bueno, todo esto está muy bien. Le voy a dar mi dirección.
Sí, a ver por dónde está.
Ruta 3, kilómetro 250.
Eso es azul.
Pero eso no es en Buenos Aires. Eso.
Es azul eso.
En las afueras. Casi llegando a azul.
Sí,
cerca de Chillar.
Eso casi azul, pasando las Flores es eso.
Sí, bastante después de las Flores.
Sí.
Bueno, pero hubiera empezado por ahí, porque...
¿Pero cómo?
Hubiera empezado por ahí.
Sí. No tenía una agencia más cercana. Mire, nosotros tenemos la oficina en Villa Crespo.
Bueno.
Yo le tengo que cobrar flete y desarraigo. Tengo que cobrar, lamentablemente.
¿Y entonces para qué me tiene hablando todo este rato?
Pero usted me dijo lo primero que
me tiene que decir, mire, le quiero decir que nosotros más allá de tal punto no vamos. Nada más.
No, nosotros vamos, pero se lo tengo que cobrar, imagínese.
Claro, cobrar, yo... nada más cobrar para usted.
No, pero son otras jurisdicciones, de todo ese desarraigo. No,
aparte, aparte esto es con cama adentro, entonces.
¿Cómo con cama adentro?
¿Y cómo prefiere, me voy a
volver? ¿Prefiere que le saquemos la cama afuera?
No, señor, pero ¿cómo vuelvo hasta Buenos Aires todos los días desde Azul?
Bueno, es un problema. Es un problema.
Bueno, entonces, porque si yo le tengo que poner a Olga, le tengo que poner un auto.
No, vamos a arreglar de otra manera. Yo le voy a mandar el niño.
No, bueno, pero eso no es. Eso es un asilo, lo que usted está necesitando.
Le voy a mandar el niño, usted me lo cuida, y cuando considera que yo lo tengo que ver,
yo sí, lo visito. Un niño lo tiene que criar usted, todo.
¿Cómo, bueno, cómo ustedes lo... tienen demasiado.
Bueno.
Sí, bueno.
Tienen demasiado, no, si tiene, hay mala voluntad.
No, bueno, no es mala voluntad, me parece que usted está requiriendo otro tipo de servicio.
Buah. Mire, se lo voy a dejar a una señora que vive acá al lado, que es mi vecina.
Ajá.
Y listo.
Bueno, pero no nos hacemos responsables, entonces.
¿Cómo se van a hacer responsables ustedes?
Estamos 250 kilómetros. ¿De qué modo nos hacemos responsables?
Bueno, mire, sí, esto... Es una situación muy rara esta que se está dando aquí, ¿eh?
No, porque Olga toma todo y se hace cargo de todo ella.
No, yo, dice, ya, bueno,
te lo expliqué.
A mí esto si ya no me está gustando, ya me siento amenazado.
Mire, ¿sabe qué le voy a pedir? ¿Cuál es su nombre? Porque al final nunca me lo dijo, ¿cómo se llama?
Ernesto.
Ernesto.
Yo le mando a la madre.
Hagamos así, bueno. Ernesto o Ernesta. Sí. Yo le mando a Olga, se la mando para allá, y que su vecina la cuide a ella también, porque Olga es una persona que ya necesita también algunos cuidados.
Sí, y ¿sabe qué le puedo hacer? Chucrut, por ejemplo.
Pero el chucrut no es ruso tampoco.
Pero aprendí a hacer.
Bueno, disculpe, le tengo que colgar porque el programa está tocando a su fin.
Bueno, por favor.
Permiso.
Olvídense.
Bueno, si quiere lo llama el maestro que está tomando frío afuera. Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganset. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío, sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su abosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale.
Muy bien, maestro, hay muchos pedidos de tema de los Beatles.
¿Qué ¿Cuántos? Hacemos? ¿De cuántos estamos hablando?
Muchos.
Tengo 4 pedidos de tema de los Beatles.
Nunca hubo tantos.
Bueno, ahí hay 4.
Vamos a hacer toda la discografía de los Beatles.
Muy bien. Vamos.
We Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. We hope you have enjoyed the show. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. We're sorry, but it's time to go. Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. We'd like to thank you once again. Sergeant Pepper's one and only lonely has the pen. He's very, very near the end. Sergeant Pepper's lonely, Sergeant Pepper's lonely, Sergeant Pepper's lonely hearts. Love.
Nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say but you can learn how to play the game. It's easy. There's nothing you can make that can be made. No one you can save that can be saved. Nothing you can do but you can learn how to be in time. It's easy.
Aldo pregunta, ¿cuál es Esquina Porteña? ¿Puede ser así?
El otro día pidieron y yo canté un pedacito muy pequeño.
¿Cuál
Hoy
es?
Hoy estoy mucho peor que el otro día, pero si usted
otro
quiere...
Otro pedacito, si no...
Podremos... O cantarlo... Tienes una canción suave, pero a veces no se puede. Vamos a ver... Esquina de barrio porteño, te pintan los muros, la luna y el sol. Te llueven las lluvias de invierno en las acuarelas de tu evocación. 20 lunas conocen mi herida y 100 callecitas nos dieron pasar. Se juntaron tu vida y mi vida, tomaste la senda que no vuelve más. Calles donde la vida mansa dejó las esperanzas, la pasión y la fe. Calles y sé que ya está muerta, golpeando en cada puerta, porque la buscaré. Callecita sombreada de poesía, nos vieron ir un día felices los dos. Compañera de las estrellas, se fue la tarde aquella, camino de Dios. Los vientos conocen mi pena, las sombras me dicen que ya se marchó. Y escrito en las noches serenas, encuentro su nombre como una obsesión. Callecitas de barrio porteño, con muros pintados de luna y de sol. Al llorar con tu lluvia de invierno, dejas el paisaje de mi vocación. Calles donde la vida mansa dejó las esperanzas, la pasión y la fe. Calles y sé que ya está muerta, golpeando en cada puerta, porque la buscaré. Callecitas sombreadas de poesía, nos vieron ir un día felices los dos. Compañeras del sol y las estrellas, se fue la tarde aquella, camino
de Dios.
Qué hermoso, maestro. Qué lindo.
Bueno, al trío le piden simpatía por el demonio. Bueno, los Rolling Stones.
¿Tiene la ¿puede tocar la maraca?
¿La maraca?
Tengo la maraca aquí.
Muy bien. Dale. ¿La puede tocar?
Allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. So many minds, so the waste. I was proud when Jesus Christ has his moment of down and pain. Made the church at my life. Wash his hands and seal his name. It was time for a change. Killed the Tsar and his minister. Anastasia screaming this.
Señores, llegó el momento de los instrumentos de viento en este programa. La trompeta de Gillespie asoma a este escenario.
Bien. Había pedido Días de Vino y Rosa el otro día y hicimos
Misty. Sí, pero no quiso hacerla.
Bueno, pues hicimos Misty y ahora hacemos Días de Vino y Rosa.
Sí, pero estamos atrasados.
Fa mayor.
Bueno. Mayor, bueno, yo después me voy. Bueno, dale.
Thank you.
¿Está el indio hoy en el auditorio Caras y Caretas?
Está el indio, está el indio. Vamos a hacer jijiji.
¿Cuál?
Jijiji.
¿Va?
Dale.
¿Pandereta tiene
sí,
por ahí?
Sí, pandereta, algo. ¿Quiere tocar algo?
Hay pandereta, sí.
Bueno,
rapidita.
Dale. 1, 2, 3 y...
En este fin velado de blanca noche, me dijo tenaz de tu enemigo, el muy verdugo se ha distinguido. La noche de cristal que se hace añicos, no lo soñé. Se enderezó y brindó a tu suerte. La imagen te desfiguró.
Viene marchando,
¿qué le parece?
Bien,
vamos,
bien. Más o menos.
Súper rápida, ¿eh?
Bueno, tiene que ser muy rápida, ¿eh?
Muy rápida.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Thank you.